Muy buenas tardes, como todos los días. Bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles, ya mitad de semana, miércoles 6 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día, a las 3 y 6 de la tarde. Estados Unidos no prevé aumentos de diplomáticos en Cuba cuando abra la embajada en La Habana, dijo John Phillips, su secretario de Estado adjunto para América Latina, en audiencia ante el Senado, informa la agencia EFE. Y el director ejecutivo de Odebrecht reconoce que entró en Cuba gracias a la ayuda del expresidente Lula da Silva, informa Bloomberg. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno Español, José Manuel García Margallo, calificó de irreversible el proceso de apertura en Cuba, reporta la agencia Europa Press. Llega hoy a La Habana en visita oficial el canciller de Holanda, reporta también la agencia EFE. Al respecto, la Fundación Glasnost en Cuba, con sede en Ámsterdam, pidió al ministro de Exteriores que se reúna con la disidencia de la isla durante su estancia en La Habana, informa el portal digital Diario de Cuba. Y la corrupción mata a la izquierda. Lo de Brasil es inexplicable, dijo en entrevista con el diario El País de España el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Y finalmente, de la prensa nacional, recibe el primer ministro ruso Medvedev al gobernante cubano Raúl Castro, informa el diario Granma. Bueno, entrando en temas, como todos los días, no sé antes, dándole las buenas tardes y las bienvenidas a nuestro querido técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, de nuestra Ofelia Oviedo. Y en línea telefónica, como todos los días hasta ahora, pues, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Pues las buenas tardes para ti, Tomás, y también me sumo a las buenas tardes a Pendaz y a Ofelia. ¿Cómo te lleva el tiempo hoy? Parece que está nublado.
¿A qué tiempo te refieres?
Al weather.
Al
estado del tiempo.
El estado del tiempo. Bueno, no, acá en esta área hay
menos. Por cierto, en Baracoa está lloviendo todavía, pero muchísimo.
Muchísimo, muchísimo.
Hay como un pequeño cicloncito o un mal tiempo que está subiendo y creo que viene para acá.
Bueno, vamos a ver, sí, qué
ocurre. Baracoa está bonito.
Sí, precioso. Quizás
yo lo vi.
Yo sé, quizás yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero
yo te voy a llevar a Baracoa al Yunque.
Sí, me vas en el ferry.
No, hay el ferry de Baracoa.
Es posible.
Mira, para retratar el Yunque, que son una belleza.
Es posible, bueno, ya tú sabes, es posible, porque si el negocio prospera, pues iniciamos con este primer viaje y como le dio la información las.
Pero yo prefiero ir en la regata.
¿Te gustaría en los veleros?
Una regata, una flota.
Bueno, pero tienes un problema para participar en la regata.
¿Qué cosa?
Porque
que no
tiene
se
que ser, tiene que ser pure premium gringo. Tiene que ser americana. Porque según las leyes
yo
cubanas.
¿Eres americana?
No, naturalizada. Pero eres cubana.
Da igual que sea natural o con gas.
Según las leyes cubanas. Los cubanos nacidos en la isla, que aunque sean ciudadanos de Papúa Nueva Guinea, no pueden regresar en botes a Cuba. ¿Qué te parece?
Pero yo no me fui en bote.
Ah, bueno, está. Pero quieres regresar.
Seguimos discutiendo el asunto otro día.
Bueno, quieres regresar en bote. De todas maneras, hay muchas alternativas. Mira, tú sabes que la cuestión de los ferries va a ser un estímulo para las mulas ahora, porque creo que se pueden llevar hasta 200 libras de.
Oye, tú sabes que se puede hundir un ferry de eso, ¿no?
Sí, con la cantidad.
Entre el peso que llevan las mulas. Las mulas, que casi todas son gorditas porque como no trabajan, se la pasan el día entero en la casa comiendo. Se puede hundir el ferry.
Bueno.
Me preocupa. Vámonos a cosas serias, Tomás.
Bueno, bueno, sí, mira, serio es lo que ha dicho hoy el ministro de Exteriores y de Cooperación del Gobierno Español, José Manuel García Margallo, que ha dicho, ha reiterado que, bueno, en fin, que es irreversible el proceso de apertura en Cuba y que el modelo que debe asumir España es la relación actualmente que tiene la Unión Europea con Vietnam. O sea, unipartidismo y capitalismo de Estado.
Bueno, eso es Margallo que lo ve así. Claro. De que es irreversible, yo estoy de acuerdo. En eso sí, yo creo que ha habido un antes y un después del día 17 de diciembre. Pero en cuanto a los beneficios que pueda contener este tipo de capitalismo feroz que no toca para nada, y si lo toca, lo toca para darle golpe al propio pueblo cubano. Vamos, mira, esto yo te lo dije, que esto es un embrión que tiene que ir todos los días formándose hasta que esté el muñeco completamente bañado, vestido y preparado. Lo demás es especular, Tomás. Hasta ahora lo único es que sí, ya hay ferries para que vayan, pero todo es para que vayan.
Claro, claro.
Todo para que vayan, pero para que el cubano pueda tener un desempeño. Ayer comentábamos lo del Meliá, que reclutando personal en España, con cubanos calificados dentro de la isla para poder asumir esos puestos de trabajo. O sea, esto, todo lo que está pasando es para allá, para un beneficio que va para una sola bolsa, no para de Oriente a Occidente. Por eso te quiero llevar a Baracoa.
Claro, claro que sí. Por cierto, hablando de los hoteles Meliá, toda la gerencia, la alta gerencia de esta mega corporación española están allí en los Jardines del Rey. Hay una feria internacional del turismo y también, pues, de paso, está celebrando los 25 años de entrada en servicio en el mercado cubano. Interesantes las declaraciones que dieron los oficiales españoles allá.
Las langostas deben estar volando.
Volando. Bueno, Cari, vámonos. Vámonos a nuestro tema.
El jamón pata negra.
Cómo no. Vámonos a nuestro tema. Ya tenemos en línea telefónica, un placer, como siempre, desde la Perla del Sur, allá en Cienfuegos, la participación del destacado periodista independiente Alejandro Turbayares. Alejandro, un millón de gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a Cariño.
Muy buenas tardes, el rato que no conversábamos contigo.
Bueno, pues, Alejandro, a propósito de un trabajo que ayer publicó CubaNet. Quiero poner esto a tono sobre el reportaje que tú haces sobre el incremento de la represión en sus distintos matices allá en Cienfuegos, sobre todo con tres activistas pertenecientes al movimiento cubano Reflexión. Quiero poner esto a tono con, y es válido, Cari, la situación con lo que dijo ayer, pues, el senador republicano Marco Rubio en esta audiencia que hubo en el Senado, donde estaba, pues, el Departamento de Estado solicitando el pedido de 6 millones de dólares al Congreso para el cambio de sesión de intereses a embajada en La Habana. Y Marco Rubio, en medio de los debates, expresó que lo que sí hay evidencia, que independientemente de las expectativas, la esperanza y el intercambio comercial que se prevé después del restablecimiento, el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos el pasado 17 de diciembre, el senador por la Florida dijo que lo que sí hay una evidencia de que ha aumentado la represión contra la oposición. En ese contexto, Alejandro Turbayares, ¿cómo poner esto en contexto, no? Por un lado, el acercamiento entre los dos países, y por otro lado, que continúa esta política cerrada en permitir la tolerancia a la oposición dentro de la isla.
Sí, Tomás, a partir del 17 de diciembre, cuando se hacen los anuncios de acercamiento entre la administración del presidente Barack Obama y el gobierno de Raúl Castro, pues, por supuesto que de inmediato se dispararon las especulaciones de si el gobierno cubano iba a flexibilizar su política férrea para con el control de las libertades políticas, sociales. Y hemos venido verificando a lo largo de los meses que han transcurrido que, lejos de suavizar la ya tradicional mano dura, pues lo que ha ido apreciando en cuanto a la represión a los activistas cívicos que tratan de tener una incidencia dentro de la sociedad cubana. Es un momento bien difícil para los sectores de la sociedad civil, porque el foco de atención del gobierno, fundamentalmente, que durante mucho tiempo estuvo orientado a tratar de verificar cómo era el comportamiento del gobierno cubano en el tema de derechos humanos, ahora parece estar dirigido hacia las oportunidades de hacer negocios que están ofreciendo esta nueva dinámica que se acaba de instaurar. Entonces, el gobierno cubano está aprovechando esta cobertura para arreciar en sus ataques, en su compromiso de aplastar a la sociedad civil independiente y a los grupos de oposición político, y que a todas luces se esté viendo que haya una reacción de parte de antiguos críticos que, de alguna manera, aunque tenían muy pocas posibilidades de presionar, sí señalaban el mal, y eso ahora mismo no está ocurriendo. Y sin lugar a dudas, este panorama resulta preocupante.
Bueno, déjame decirte algo, y voy a ser en eso un poquito abogado del diablo. El hecho de que restablezcan relaciones Cuba y Estados Unidos no significa que el régimen va a dejar de arremeter y de configurar más fuertemente la represión, porque en ningún momento se ha hablado de derechos humanos en este tipo de nuevo deshielo, ¿no?
Sí, muy válido el punto, Cari, porque incluso el propio presidente Obama dijo que no era un handicap el tema de los derechos humanos para restablecer, eran dos políticas independientes.
Bien, correcto. En base a eso, ¿qué sucede? Que la expectativa es que el pueblo, que está asfixiado con esa dictadura, es tan grande que en el orden doméstico ellos sí han tenido que incrementar de una forma escalada la represión para ubicar al pueblo en su lugar, de que esto es un problema de Estado, no de pueblo. O sea, por ahí, Alejandro, tienes más o menos el criterio mío sobre el aumento de la represión, y ha sido la expectativa que ellos no han podido controlar por parte del pueblo, que está ansioso de ver los cambios que indudablemente pensaron que con este deshielo venían de inmediato.
Sí, me gustaría...
Sí, es cierto.
Adelante, Alejandro.
Sí, es cierto lo que tú dices, Cari, pero también es cierto que en ciertos círculos políticos se especuló mucho la posibilidad de que los cambios, el acercamiento, de alguna manera crear un ambiente de seguridad para el gobierno cubano, de que el antiguo enemigo, el enemigo histórico, pues dejaba de lado las hostilidades, y esto, por supuesto, que llevaría un relajamiento del aparato represivo del régimen, que, bueno, la sociedad cubana tendría más oportunidades. Si estamos dentro de Cuba y, bueno, de alguna manera padecemos esta realidad, sabíamos que esto iba a ser así, como ha ocurrido. Lo que pasa es que yo creo que el cambio está dado en que, al haber menos atención hacia la cuestión política y más atención hacia las oportunidades económicas, pues el gobierno cubano se ha aprovechado esa coyuntura para arreciar, ponerse el acelerador a la cuestión represiva, y lo estamos viendo, por ejemplo, en los informes que está dando la Comisión Cubana de Derechos Humanos. Tengo al tenido el de marzo, lamentablemente no conseguí el de abril, pero que habla de un alza significativa en los eventos represivos, fundamentalmente en el aspecto de las agresiones físicas, que era algo que se había mantenido en unos niveles, si se quiere, comparado con otros renglones bajos, y sin embargo en las últimas semanas estamos viendo que se está incrementando de una manera bastante, bastante preocupante. Las agresiones físicas incluso ha llevado a el apuñalamiento de activistas. Tengo reportes, por ejemplo, en Villa Clara o en las provincias orientales. En esta ocasión, acá en Cienfuegos, el evento que yo narraba, que sucedió hace 3 días, estuvo a punto de suceder también. Y entonces son fenómenos que no se habían visto, por lo menos bajo esa óptica, bajo esa forma, y que se están manifestando en el presente.
Te doy la razón, Alejandro. Indudablemente hay una realidad. En otros momentos, la propia Unión Europea hubiera expresado malestar, otros países se hubieran hecho solidarios, pero te tengo noticia y lo comentábamos Tomás y yo, que el ministro de Asuntos Exteriores de Cooperación, José Manuel García Margallo, cree que, aparte de que el proceso de apertura es irreversible, pues él considera que hay un partido único, como un régimen como el de vietnamita. Pues bueno, la Unión Europea tiene relaciones con Vietnam, o sea, estamos viendo como que hay en este momento un espacio vacío para la solidaridad con el pueblo cubano.
Sí, el tema es la aceptación que, a pesar de que no es una democracia, de que es una dictadura, pues podemos tener relaciones.
No importa.
No importa. Alejandro Turvalladares, me gustaría preguntarte, en el caso de ustedes, los comunicadores, la gente que escribe, los periodistas independientes, ¿ha habido alguna mejoría en cuanto al acceso a los reportajes de ustedes o también ustedes siguen teniendo dificultades?
Bueno, yo creo que se mantienen los mismos niveles que se venían verificando durante el último año. En mi caso personal no he visto variación ni para bien ni para mal, es decir, se mantiene los mismos estándares hasta ahora. Y en el resto de los compañeros, pues considero que suceda algo similar. Yo creo que donde está viendo el mayor énfasis desde el punto de vista represivo en esta variante de activismo que se conoce como activismo de calle, donde los miembros de diferentes organizaciones o partidos políticos tratan de visibilizar su descontento o de que la población conozca su demanda a través de actos de calle. Y esto sí está siendo de forma severa reprimida. Yo creo que el gobierno debe, del mismo modo en que la oposición, yo considero que no está en su mejor momento desde el punto de vista del entorno que tiene que afrontar, pues el gobierno tampoco pasa por su mejor momento, como decía Cari. Esta expectativa que se creó dentro de la población con la posibilidad de cambio, pues sin lugar a duda ha llevado a que ciertos cubanos comiencen a manifestarse públicamente, a alzar la voz, y esto tiene nervioso al gobierno, quien para tratar de frenar un poco esta forma de manifestación, pues está tratando de inocular el miedo por medio de esta justicia.
Siguiendo esa línea tuya de pensamiento, me gustaría hacerte la pregunta. En tu recorrido, cuando tú estás tomando impresiones en la calle, ¿qué te comenta el pueblo normal? No hablemos ya de oposición o periodistas independientes o activistas, sino el pueblo normal, el de APG, como le digo yo, Pepe el Callejero. ¿Qué comenta de todo esto? ¿Qué se oye de parte del pueblo con relación a este deshielo entre Cuba y Estados Unidos?
Lo más significativo son las incongruencias, y esto, a mi modo de ver, está dado en la desinformación que padece el cubano promedio. Por un lado, aprueban este tipo de cambio, de acercamiento, ven las posibilidades de una mejoría significativa en sus estándares de vida, pero a veces, por ejemplo, te hacen reflexiones o análisis que están tan lejanos de la realidad como una galaxia. Entonces, yo creo que en la medida en que logren aplicarse medidas como las que están promoviendo la administración Obama de traer más información, como el caso de la conectividad a Internet, y que los cubanos logren asimilar información y puedan hacer un análisis con conocimiento de causa, pues entonces probablemente este tipo de apertura pueda ser aprovechado de mejor manera para generar conciencia de que el camino correcto está hacia un cambio, hacia la democracia, y no perpetuar lo que ahora mismo existe.
¿Cómo no?
Los comentarios son diversos, desde quien considera de que este es un triunfo del gobierno cubano, y en este caso son minorías, pero están presentes, hasta quienes consideran que, bueno, que ha sido la claudicación del gobierno cubano al enemigo histórico, aquel que dijo que nunca le concedería ningún tipo de, vamos a decir, de espacio o de oportunidad, y que sin embargo, bueno, se está entendiendo con él. Estas son las opiniones más relevantes que se escuchan.
Cómo no, Alejandro, nos quedan 2 minutos. A sugerencia de nuestra productora Ofelia Oviedo, pues vamos a establecer una mini encuesta aquí. en los últimos días, en 14 días, ¿quién lo diría? Radio Martí cumple 30 años de transmisiones para Cuba. Me gustaría, en lo que nos queda, alguna experiencia, algunas vivencias que nos puedas compartir, tus experiencias propias, de si quieres compartirla con nosotros, de lo que ha significado y el papel de Radio Martí en sus transmisiones hacia Cuba.
Para mí, Radio Martí ha sido todo. Ha sido el gran maestro que me ha formado en el ámbito político, el que me orientó en su momento y el que me formó como lo que soy. A Radio Martí le debo mi orientación prodemocrática y creo que como yo, la de miles de cubanos que lo han venido escuchando. Siempre hemos abogado por la permanencia de ese proyecto y de una Cuba postdemocrática, pues considero que va a jugar un papel muy significativo también.
Adelante, Karen, algo que quieras compartir.
No, me gusta oírlo hablar así, porque esa es la misión de Radio Martí, darle voz a los que no tienen voz. E independientemente, tratamos de poner nuestro granito de arena, de sin influenciar en la opinión de ninguno de ellos, pues darle a conocer lo que sucede en el exterior, cosa que ellos no tienen a veces mucha oportunidad de saber. Y bueno, pues gracias por esa opinión tan linda que tú tienes de Radio Martí, Alejandro.
Gracias, como no, gracias Alejandro Turballares, periodista independiente desde Cienfuegos para nuestro espacio Cuba Día. Las gracias a ti, Cade, Dios mediante, mañana jueves de regreso aquí ya a la batalla, a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa este miércoles 6 de mayo. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 6 de mayo. En minutos nos iremos a la capital cubana con un invitado de lujo que está haciendo algo por cambiar las cosas en nuestra querida isla. En breve anunciaremos de quién se trata. Pero antes, como todos los días, ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, de verdad, un día agradable. Yo diría, no mucho calor, mucha luminosidad en el sur de la Florida.
Bueno, pues como van las cosas, comentando un par de noticias antes de irnos con nuestro invitado en la tarde de hoy, la verdad es que en esta nueva concepción, en el romance que hay por la apertura económica en el contexto cubano, pues se están escuchando cosas que parece que estamos ante un nuevo orden político internacional. Esta mañana, pues, nada más y nada menos que el ministro de Exteriores y de cooperación del gobierno español, José Manuel García Margallo, dijo y calificó de este proceso en Cuba como irreversible la apertura de la isla, con lo cual yo coincido. Ahora, en la otra parte es la que te va a encantar. Él dijo que en el caso de España, el referente de cómo debe ser la relación del pacto con Cuba debe ser Vietnam.
Caramba.
¿Qué te parece?
Bueno, con esos referentes, no, vaya, no hay quien quiera referencia, ¿no?
Capitalismo de Estado con unipartidismo.
Correcto.
Es el modelo.
Y violación de derechos humanos y venta de órganos y, digamos, ahogo de los sindicatos, todo lo que viene y que está documentado, sobre todo en el caso de Vietnam, uno de los países que aparece en la lista.
Exacto.
De libertad de Freedom House como uno de los países con una puntuación más baja, ¿no? Pero mira, yo te diría que sí, el proceso puede ser irreversible, pero el problema es a dónde va, a dónde conduce, qué va a representar para los cubanos. Yo creo que ese es el dedo sobre la llaga en este asunto, porque hay mucha, digamos, especulación en torno a esta idea de que hay un proceso y de que hay un cambio, porque se elevaron se reanudaron unas relaciones con Estados Unidos, pero el problema no es el proceso en sí, sino a dónde conduce, cuál es la intención, cuáles son los objetivos. Claro que en todos los países hay procesos y de una manera u otra, pues son irreversibles, sobre todo en las dictaduras, que cuando dan un paso no hay un sistema legal que permita darle marchas atrás. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Quién se beneficia de este proceso? Esa es la gran pregunta en este caso.
Omar López Montenegro ya llegó hoy a La Habana en visita oficial, pues el canciller de Holanda. se suma pues a toda esta oleada de altas personalidades políticas de distintas naciones europeas que están yendo a la isla. Al respecto, la Fundación Glasnost en Cuba, con sede en Ámsterdam, pues ha pedido al ministro de Exteriores que se reúna con la disidencia durante su estancia en la isla. ¿Cuál es la perspectiva, y hacia ahí va mi pregunta, de este incremento de figuras políticas de distintas tendencias y naciones, sobre todo europeas? ¿Cuál es la perspectiva de que la disidencia trate de alguna manera aprovechar estas visitas a Cuba para ganar cierto espacio y tener acceso a ellos?
Bueno, la realidad es que en muy pocos casos la disidencia se ha mostrado proactiva en pedir reuniones con estas personas, independientemente de que estos individuos las hayan ignorado, ¿no? Yo creo que se está dando por sentado de que no van a reunirse, de que el proceso es un hecho consumado y ya ni siquiera, en muy pocos casos, se busca tener una incidencia sobre el proceso, sino denunciar lo viciado del proceso. Y lo importante es tener en cuenta que se pueden jugar con las dos herramientas, tratar de influenciar en el proceso y a la misma vez denunciar lo viciado. También otra cosa que no ha habido es tal vez una respuesta de grupo de todo lo que llaman la sociedad civil en Cuba, que yo sinceramente me resisto a llamar sociedad civil, puesto de que es un concepto que abarca muchas otras cosas. Y en realidad en Cuba lo que hay es un movimiento de oposición que tiene diferentes vertientes, ¿no? Lo que te diría, ese movimiento, digamos, cívico independiente que existe en Cuba no ha tenido todavía una respuesta de grupo, una demanda concreta. Es decir, se han hecho demandas, pero son de corte vago, como de que, bueno, la oposición tiene que estar presente en el proceso, tiene que consultarse a la sociedad civil, pero ¿cómo se consulta? ¿Cuáles son las demandas de la sociedad civil? ¿Qué les gustaría ver? Faltan los específicos de este proceso y eso ha permitido que de cierta manera el régimen continúe con su propio proceso, que sí tiene objetivos específicos, bien claros, porque después de cada una de estas visitas pues se firman documentos, tratados, claro, protocolos, el régimen recibe préstamos, etcétera, etcétera. Entonces le falta todavía, yo diría, movimiento cívico, tener sus puntos bien claros, no formulaciones política de buenos deseos y de buenas intenciones, sino medidas claras y concretas.
¿Cómo no, Omar? Vámonos a la capital cubana. Omar, interesante esta propuesta de un grupo opositor, una propuesta que tuvo su lanzamiento el pasado 30 de abril. Una campaña por el aumento del salario mínimo a un 200% del salario mínimo de los cubanos. Para comentarnos sobre qué trata esta propuesta, las perspectivas, cómo se realizará, tenemos desde la capital cubana al presidente de la Fundación Fran País, Vladimir Ortiz. Vladimir, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes a todos los radioventes de Radio Martí. La voz del pueblo cubano, se podría decir, en estos años que se fundó la emisora.
Sí, como no, 30 años, en 14 días cumple 30 años las transmisiones de Radio Martí. Vladimir, un placer tenerte al frente de esta organización. Interesante esta propuesta que acaban de lanzar ustedes. Me gustaría que nos comentaras en qué consiste esta propuesta, cómo se llevará a cabo, cuáles son los métodos, cómo se va a realizar este ambicioso plan, que debe ser, me imagino, muy alentador y tendrán muchos cubanos que les interese que se aumente a un 200% el salario mínimo. Adelante, Vladimir.
Claro, mira, la Fundación Fran País, de cumplimiento, el objetivo fue aplicar la desobediencia civil en nuestra patria, ¿no? Teniendo en cuenta los métodos de lucha no violenta. Pero siempre nos ha caracterizado ese contacto con el pueblo, identificar cuáles son las demandas que el pueblo, que esperan al pueblo y que el régimen no ha podido resolver en estos 55 años que llevan el poder. Entonces, nuestro objetivo con esto es crear todo un movimiento ciudadano que logre poner contra las cuerdas al régimen y que, bueno, provoque salida del poder. Porque es un hecho, en todos estos años de lucha, es un hecho que las demandas políticas han atemorizado a la población. O sea, deben de venir en un segundo paso, deben venir por decantación. En un primer momento, hay que concentrarse en las demandas económicas y sociales. Igual, y la primera de estas reivindicaciones que siente, ¿no?, que exige la sociedad civil cubana es el aumento salarial. Hay que tener en cuenta que el salario mínimo en Cuba es apenas $10 al mes. O sea, eso vendría siendo 33 centavos al día. La propia Naciones Unidas delimita el umbral de la pobreza en un dólar diario. Y el salario medio es de 20 dólares solamente. Si estamos un vistazo a otros países, veremos que las diferencias son abismales. Por ejemplo, en el documento de la campaña ponemos algunos ejemplos, como la India, por ejemplo, el salario medio es de 295 dólares, República Dominicana 462, Egipto 548, México 609, China 656 dólares. O sea, esto es una situación insostenible. El descontento de la clase obrera es evidente. Pero bueno, están obligados a un sindicato que no los representa.
Vladimir, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué posibilidades de éxito creen ustedes que tenga la campaña? Tú mencionabas estrategia de lucha no violenta y una de las más básicas es tener un plan articulado hacia un objetivo que es medible y que a la misma vez alcanzable. ¿Cómo han establecido ustedes que el régimen en un momento determinado va a conceder esta demanda? ¿Cómo lo visualizan?
Sí. Bueno, mira, nosotros tenemos mucha fe en esta iniciativa porque, como te digo, trata de identificar una de las principales demandas que tiene nuestro pueblo. Nosotros tenemos fe en la iniciativa. La iniciativa tiene contemplada toda una serie de acciones. O sea, repartir los documentos a la población, pegar volantes en lugares céntricos, recolectar filmación de video, pero también tiene contemplada protestas pacíficas en su momento. Es crear todo un movimiento ciudadano en ese sentido. Y no es pedir, es exigir y lograr hacer cumplir un derecho que es poder vivir dignamente del sudor de nuestro trabajo. Ahí en la prisión, te lo digo por experiencia propia, porque yo estuve encarcelado recientemente, ¿no? El 8 de enero fui encarcelado a raíz de las negociaciones. La prisión está llena de obreros acusados de malversación y desvío de recursos. O sea, es una demanda que tenemos que hacer valer. En un momento determinado, la recogida de firmas se podrá entregar a la asamblea, pero es un movimiento cívico y de desobediencia civil. Y en su momento va a generar protestas pacíficas.
¿Cómo no? Vladimir, se cumple ya la primera semana de lanzada esta propuesta. Hasta ahora, ¿qué nos puedas adelantar? ¿Cuáles han sido los resultados preliminares de esta primera semana de lanzar la campaña?
El pueblo ha mostrado una gran simpatía y un gran optimismo, ¿no? Porque ese es el sentir del cubano. O sea, no hay un cubano que no sé si se haya identificado con ellos. Digo que esta demanda nos va a poner a ellos contra las cuerdas, porque es que incluso hasta propios simpatizantes de ellos consideran este reclamo justo, ¿no? Porque es el sentir del cubano. Y bueno, y la gente se ha sumado ya en apenas una semana, y a pesar de que no contamos con todos los recursos, ¿no? Que fueran necesarios, pero ya tenemos ya por lo menos recogidos 230 firmas y se han firmado 78 videos. Pero ya te digo, las brigadas de nosotros pusimos a nuestros activistas, están divididos en grupos que le llamamos Brigada de Acción Cívica, y todos los días salen a las calles a interactuar con el pueblo, a escuchar la voz del pueblo y a interactuar con ellos y a pegar en lugares céntricos los eslogan, y estamos enfocados en eso, a pesar de que llevamos una semana y estamos todavía en los pasos preliminares de la campaña.
Oye, una pregunta antes de pasar con Omar. ¿Ustedes se están centrando en la capital o esta campaña tiene una proyección nacional?
Sí, nos estamos centrando en la capital, que es donde están nuestras fuerzas. Tenemos algunos grupos en Artemisa, en Pinar del Río, pero nos estamos centrando en la capital. Por eso, si hay otras organizaciones que se quieren sumar a la iniciativa, es positivo, ¿no? Pero bueno, siempre yo tengo en cuenta que la capital es un punto muy estratégico, ¿no? La capital es la que puede decir que irte el ritmo. Bueno, el ejemplo está en Ucrania, ¿no? Que en los alrededores de Ucrania estaban tranquilos, pero Kiev fue la que provocó la caída del presidente ucraniano, ¿no? De Yanukovych.
Vladimir, otra pregunta. Mencionabas el hecho de que si algunas otras organizaciones, pues, se quisieran sumar. Una campaña de este tipo, evidentemente, para que tenga éxito, tiene que alcanzar un carácter nacional. No puede ser un fenómeno único y exclusivamente de la capital. Pero mi pregunta es, ¿ustedes están esperando que otras organizaciones se sumen o están consultando, han ido activamente a hablar con otras organizaciones para incorporarla?
Sí, no, ya hicimos, estamos en contacto con Cuba Independiente y Democrática, con Unión por Cuba Libre, o sea, hay varias, y tenemos buena colaboración con la Unión Patriótica, así que esperamos que ellos, o sea, nosotros tenemos en estos días contacto para poder, llevar a cabo una mejor coordinación de las ideas. Tenemos también en Oriente, tenemos gente, activistas de la Fundación Fran País, pero bueno, todas las organizaciones que se sumen a la iniciativa sería muy muy bueno, porque unidas las fuerzas somos más eficaces, ¿no?, en el trabajo que se está llevando a cabo.
Vladimir, ¿por qué tiempo, cuál es el tiempo que tienen sobre la mesa que le va a tomar esta campaña? ¿Qué están pensando ustedes?
Bueno, nosotros estamos pensando en que sea una campaña, todo lo que tenga que durar, ¿no?, hasta que el gobierno sea en esta demanda. Y ya te digo, esta es una de las primeras demandas, pero el pueblo cubano tiene muchas necesidades, y el problema de la vivienda, el problema de los mismos contrapropistas, que la ley propia de inversión extranjera no deja que los contrapropistas nacionales puedan recibir la inversión directamente. Hay mucha necesidad de agua, hay falta de médicos. O sea, esta es una de las... Es ir que el pueblo vaya perdiendo su miedo. El pueblo entienda que es hora, que el futuro de sus hijos y ellos mismos está en juego, ¿no? Es hora ya de una mejor patria, de un futuro mejor. Porque han sido 55 años sumidos en la miseria total.
Vladimir, mencionaba que se están haciendo unos videos. ¿Cuál es el objetivo de estos videos?
Bueno, el objetivo de estos videos es que ¿no?, la comunidad internacional se vea que el descontento que tiene el pueblo con la situación que está viviendo el pueblo cubano, porque los primeros de mayo la maquinaria del terror, ¿no?, creada por el rey, muestra cómo hay obreros desfilando en apoyo a régimen, pero realmente sabemos los que vivimos aquí que eso es obligado, ¿no?, porque pueden tener riesgo de perder su trabajo.
Entonces, Vladimir, los videos están dirigidos a la comunidad internacional.
Dime.
Entonces los videos están dirigidos a la comunidad internacional. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con una campaña para pedir aumento del salario mínimo dentro de Cuba?
No te escucho.
Te decía, Vladimir, no sé si me estás escuchando bien ahora. Te decía que los videos, según tu explicación, están dirigidos a la comunidad internacional. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona esto, unos videos hechos a la comunidad internacional, con una campaña para pedir aumento de salario mínimo dentro de Cuba?
Sí, te escuché una parte de la pregunta. Sí, la campaña comprende, como te decía, muchas cosas. Los videos una parte. Y está, pero bueno, también los videos sirven como comprobación directa de que la persona apoya la iniciativa. O sea, en el video la persona dice su nombre, su dirección, porque en otras veces el régimen ha querido acusar a los proyectos que son simplemente recogidas de firmas de una tergiversación, o sea, que son falsas esas firmas. Entonces el video le da una mayor contratación en la práctica, la realidad, porque estás viendo la persona, la voz y la imagen de la persona apoyando el reclamo de la campaña.
Vladimir, tú nos confirmaste que ya en la primera semana han logrado pues 230 firmas y 78 videos. Más o menos, ¿qué por ciento esto representa del total de gente? ¿Cuántas personas ustedes se han acercado y qué por ciento tú dirías que se ha atrevido a colaborar con ustedes?
Bueno, yo te digo como puedes ver, hay una diferencia entre los videos y la recogida de firmas. Eso, la, esa diferencia radica en la falta de medios. O sea, hay activistas que pueden llegar a la población y la persona puede firmar, pero el activista no tiene la cámara para poder firmar la imagen de la persona. Pero yo te diría que un 80% de las personas que se ha consultado apoyan, porque ya te digo, es un reclamo que le llega al pueblo. El con 10 CUC prácticamente las personas están obligadas a robar, y por eso, como te decía, las prisiones están llenas de obreros por desvío de recursos, por movilización, muchas mujeres obligadas a prostituirse para poder subsistir. Yo he visto, hay jóvenes, aquí en las comunidades más marginales, hay jóvenes de 18 o 17 años que por apenas $2 venden su cuerpo. Es una situación indignante. Prácticamente el cubano está sometido a la miseria más absoluta.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ortiz, presidente de la Fundación Fran País, con este interesante proyecto que ya lleva una semana puesto en marcha de recogidas de firmas pidiendo un aumento del salario mínimo al gobierno cubano para sus trabajadores. Muchas gracias y nos mantendremos en contacto. Bueno, ya de verde hoy, como todas las tardes de esta hora. ¿Qué pasa, Omar? La bienvenida y la entrada de nuestra querida colega Lisandra.
¿Qué pasa? ¿No
Díaz?
Les gusta
buenas
el verde? ¿No les gusta el verde?
No, esto...
Verde
esto,
y otros colores, ¿por qué no?
Esto no es justo, no es justo. Si es así de verde, no quiero verla cuando se madure, ¿eh?
Amigos, como siempre, estoy acá para darle un par de recomendaciones de lo que tiene de especial hoy nuestra página web martenoticias.com. Hay muchísimo más, por supuesto, es solamente una probadita. Y empiezo con la más leída, es una nota que salió publicada ayer, pero que ha tenido muchísima aceptación hoy, y es que al menos 3 compañías de ferries han sido autorizadas para viajar a Cuba. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo informó el martes, que emitió licencias para algunas de estas empresas estadounidenses. Hasta ahora dicen que hay ciertas condiciones, por ejemplo, que el ferry que viaje directo a Cuba no debe llevar vehículos y que solo pueden llevar a los viajeros autorizados. Esto quiere decir aquellos que incluyan, que estén incluidos en las 12 categorías, que pueden ser visitas familiares, actividades religiosas y educativas, entre otras.
Bueno, según veo, comienzan los ferries, comienzan las restricciones. Hay toda una argumentación en torno a esto, como todos los problemas con Cuba, ¿no? También hay que ver cuáles son las restricciones de la parte cubana, de eso no se habla. Muy porque no hecho. Creo que todo el mundo ahora yo no me pueda montar en un ferry y desembarcar en Cuba.
Por supuesto que no, tú sabes que eso es una de las restricciones, los cubanos no pueden ir en bota a Cuba, los que viven fuera.
Yo creo que esta es apenas la primera nota que sale sobre este tema del permiso, ¿no? De la autorización de la parte estadounidense, pero hay muchas preguntas más sobre cuáles son las otras condiciones, porque las personas entrevistadas apenas dijeron un par de las condiciones. Debe haber más, ¿cuáles son? Son preguntas que uno tiene. Y por supuesto las condiciones de la parte cubana, porque los cubanos, ciudadanos cubanos, aunque residan en el exterior, y no están autorizados a entrar a Cuba en embarcaciones. Así que por lo menos cubanos de momento no van a poder viajar en el ferry.
Un punto muy importante, porque en todo este tema, cuando se habla de cambios y aperturas entre Cuba y Estados Unidos, solo se habla lo que pasa del lado norteamericano, pero nadie hace hincapié en estas prohibiciones que existen del lado cubano y que no parecen ser levantadas.
¿Cómo no? Adelante, Lisandro.
Otra de las historias que quiero recomendar es una que está en el carrusel número 1, Atlántico, en nuestra página de inicio, y es que la compañía constructora de una parte del puerto del puerto del Mariel, Odebrecht S.A., es la mayor constructora de América Latina, ha dicho que reconoce que entró en Cuba gracias al ex mandatario Ignacio Lula da Silva.
Sí, interesante, Omar, las confesiones del presidente Odebrecht, que indudablemente las relaciones de Lula con el gobierno cubano fueron un vehículo clave para lograr esta entrada.
Un escándalo de grandes proporciones que ha provocado que Dilma Rousseff no diera el discurso del 1 de mayo por primera vez en 13 años en la historia de Brasil.
Cacerolazo contra su gobierno en Brasil. ¿Algo más, Lisandrita?
El resto de las declaraciones de este magnate de Odebrecht pueden leerlas en nuestra página.
Gracias, Lisandra, y te esperamos mañana de otro color, pero el verde está bien. El agradecimiento extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, y la invitación para mañana, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.